Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y tal y como les anuncié al mediodía, hoy voy a conversar con el licenciado Mario Fuentes de Starac acerca de varios temas. El tema principal es el privilegio del antejuicio, tal y como lo llama el Código Penal en nuestro país, que impide que los funcionarios estatales puedan ser investigados, y no solo los funcionarios, sino los burócratas, los diputados, los magistrados de todas las cortes. Entonces, pues hemos visto el abuso a lo largo de los años, que considero yo que ya está rebalsando la olla. Vamos a ver qué opina nuestro invitado hoy, el abuso de este privilegio que se le otorga, a los funcionarios del gobierno, a los diputados y a los magistrados. Y todos esos abusos que se dan en todos lados, en general, los daños y los problemas serios que nos han causado los guatemaltecos. Y todo esto, ¿qué fue lo que ha llevado a una situación que no sé si Mario había en alguna otra ocasión o recuerda alguna ocasión en que se llegue a una situación tan crítica como la que hoy estamos viviendo en la tan, tan importante función propia de un Estado, que es velar porque haya justicia, desde el hecho de que ya se va a cumplir un año en el atraso de la elección de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Y al final, todo lo que haya sucedido hasta ahorita, entiendo, Mario, en estas cortes que se han quedado por una literal huizachada, ejerciendo los magistrados, tanto de las Cortes de Apelaciones como de la Corte Suprema de Justicia, al final van a quedar como una especie de limbo las decisiones que ellos tomaron, o simple y sencillamente nadie se va a atrever a abrir esa caja de Pandoras y nadie va a cuestionar lo que ellos hayan hecho, con tal de que logremos retomar el camino que algún día nos permita vivir dentro de un Estado de Derecho. Mario, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marta Yolanda, buenas tardes a los radioescuchas de Libertópolis. Pues, Marta Yolanda, con respecto al derecho de antejuicio, sumamente controversial desde que ocurrió la apertura política en el año de 1985-86, recuerdas tú un caso de un diputado al Congreso de la República que había sido sindicado por la muerte de su conviviente, y se conoció el antejuicio en el Congreso y no se levantó la inmunidad. Desde ahí comienza, digamos, el cuestionamiento serio al derecho de antejuicio. ¿Qué es el derecho de antejuicio? Pues el derecho de antejuicio es la inmunidad de que gozan ciertos funcionarios y dignatarios estatales, de conformidad con la Constitución, que les garantiza que no puedan ser, procesados penalmente sin que antes un órgano específico haya determinado que ha lugar a formación de causa penal en su contra. Entonces, esta inmunidad, pues prácticamente impide que puedan, digamos, ser encausados penalmente, investigados penalmente y se ha utilizado, ¿verdad? Ha degenerado en nuestro país como una suerte de escudo de impunidad e incluso se ha convertido en una excepción al principio fundamental de igualdad ante la ley, porque pues todos los habitantes del territorio nacional somos susceptibles de ser procesados penalmente si incurrimos en algún tipo de ilícito penal. En el caso pues de estos funcionarios públicos, pues tienen esa prerrogativa, ese privilegio que impide que sean directamente procesados penalmente. Se dice que el antejuicio, lo dice la ley de antejuicio, que solo protege fundamentalmente al cargo y que no puede, en todo caso, extenderse más allá del vencimiento del plazo para el cual fueron designados o electos estos funcionarios y dignatarios estatales. Entonces, ha sido controversial. Incluso en la reforma constitucional del año 93 se avanzó por lo menos en el sentido de que el Congreso no puede conocer de los procedimientos de antejuicio de sus mismos diputados, porque ahí pues prácticamente era taparse todos con la misma chamarra. Y se estableció que debía ser la Corte Suprema de Justicia la que debe conocer de este procedimiento de antejuicio. Digamos, eso pues de alguna manera fue un avance. Sin embargo, se emitió esta ley en materia de antejuicio que generó, digamos, un filtro. Y yo lo considero más bien un obstáculo en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia pues debe establecer previamente a enviar las denuncias penales contra estos funcionarios que gozan del derecho de antejuicio, pues establecer si esas denuncias no son por asuntos espurios, políticos o ilegítimos. Pero es una suerte de precalificación o de antejuicio del antejuicio. Sin embargo, pues eso es lo que existe. La Corte de Constitucionalidad en su momento no pues estableció ese procedimiento, porque ese no está concretamente establecido así en la ley, sino que es un procedimiento que se ha ido estableciendo precisamente para que sea una especie de tamiz y de filtro antes de que pasen los antejuicios. Y ahora pues estamos viviendo un poco eso, ¿verdad? El Ministerio Público, cuando le presentan una denuncia o un tribunal ordinario, inmediatamente lo que tiene que hacer es enviarlo a la Corte Suprema de Justicia para que inicie ese trámite de antejuicio, y eso es básicamente lo que hizo la Fiscal General de la República, ¿verdad? Se presentaron denuncias en contra de diputados, en contra de magistrados de la Corte de Apelaciones y en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y lo que hizo la Fiscal General, pues, trasladarlo a un juzgado ordinario para que éste, a su vez, lo envíe a la Corte Suprema de Justicia y se inicie ese trámite de antejuicio. Eso es lo que establece la ley y la Constitución. Así que el cuestionamiento del antejuicio está, ¿verdad? Hay países que ya lo han suprimido, como el caso de México, el caso de Honduras, ¿verdad? Porque es, como decía antes Marta Yolanda, una excepción al principio de igualdad ante la ley, y consecuentemente se dice, bueno, mire, esto se ha utilizado como un escudo de impunidad, y consecuentemente lo que hay que hacer es revisar esta figura, y en todo caso, pues si verdaderamente no se llega a digamos, a una conclusión en donde no sea un escudo de impunidad, pues simple y sencillamente suprimir este privilegio.
Que voy a estar totalmente de acuerdo en la supresión de este privilegio. Y rápidamente para los oyentes, ¿por qué es un privilegio? Porque es un privilegio que es una ley privada que solo unos gozan dentro de una sociedad y un privilegio del cual se ha abusado. Y tal y como Mario nos ha recordado en esta primera parte del programa hoy, esta es una idea que viene de tiempo atrás, pero a estas alturas, Mario, ya después de décadas de estar intentando el que se utilice como se debería de utilizar este privilegio por quienes lo gozan por un tiempo, o sea, porque es temporal durante el tiempo en el cual están en el ejercicio de determinado puesto, pues se está llegando qué bueno que llegamos a la conclusión, ya somos bastantes, que como dice aquel refrán de buenas intenciones, está empedrado el camino al infierno, y la buena intención, entre comillas, detrás de este privilegio, que no significa que quitárselo, porque de eso es importante que hablemos en el siguiente segmento, Mario, que no significa que quitárselos si inmediatamente todos se van a ir a la cárcel. No, lo único que significa es que finalmente cuando haya una denuncia en contra de alguien que goce de este privilegio, el Ministerio Público va a poder investigar. Puede ser que la denuncia sea una denuncia espuria y no progrese. Pero una vez hay una acusación en contra de algún funcionario que goza de este privilegio, vamos a ver si la acusación es espuria o no, porque simple y sencillamente no se puede investigar a menos que se le retire el privilegio al funcionario que está acusado. Entonces, esto, por favor, Mario, en el siguiente segmento te pediría si pudieras profundizar en eso, que porque hoy en nuestra Guatemala, Mario, y me llama la atención precisamente tu columna de hoy que habla acerca de esa censura, o cómo es, ahorita lo olvidé,
la cultura de la cancelación.
La cultura de la cancelación en contra de aquellas personas que están ejerciendo un juicio crítico, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, ejerciendo un juicio crítico en lo que respecta al privilegio del antejuicio, y cómo en la realidad, no como en la intención de quienes lo promovieron, cómo en la realidad ha sido usado en nuestro país y en la mayor parte del mundo. Por eso es que es, como bien comentabas, es un privilegio que va en aras a desaparecer. Y hay lugares como, por ejemplo, en el caso de Alemania, donde solo, si recuerdo correctamente, es alrededor de 5 personas, no todos los funcionarios, son solo alrededor de 5 personas que gozan de ese privilegio. Pero aquí en Guatemala llegamos al extremo que hasta cuando estamos en un periodo de elecciones, hasta los candidatos gozan de este privilegio, y cuando sentimos son miles de los guatemaltecos que lo están gozando, que básicamente sirve para escudarse en este y cometer delitos y crímenes. Y cuando lo pierden, por supuesto, antes de que lo pierdan, ya desaparecieron los acusados. Entonces, pues bueno, una cosa fue la intención y otra es la realidad. Pero estoy viendo, Mario, que tenemos que ir a la pausa. Entonces vamos a ir a una breve pausa, amigos, y regresamos en unos minutos. Estamos de regreso en Libertópolis por la tarde, y tal y como ustedes lo saben, apreciables oyentes, estoy hoy conversando con Mario Fuentes de Starac acerca del privilegio, el antejuicio, y esa propuesta basada en el ejercicio de nuestro propio juicio, un juicio crítico, de que a estas alturas hemos visto que más que alcanzar un bien ha servido para que se abuse del poder durante décadas a aquellos que gozan de este privilegio temporal. Pero, Mario, antes de que nos fuéramos a la pausa, te pedía que le explicaras a los oyentes que el retirarle a alguien el privilegio del antejuicio no significa que ipso facto van a ir a detener a esta persona y se la van a llevar presos. Entonces, quisiera que les recordaras a nuestros oyentes qué significa el retirarle a alguien el privilegio del antejuicio y lo que significaría si este privilegio pues se logra avanzar una reforma para que salga de nuestro cuerpo normativo. Adelante.
Sí, Marta Yolanda. El tema es que, digamos, a cualquier ciudadano le presentan una denuncia penal, no necesariamente esa denuncia penal prospera, sino que hay una evaluación en el mismo Ministerio Público, se hacen, digamos, investigaciones preliminares y se puede determinar que esa denuncia es basada en hechos totalmente falaces y que no tienen ninguna sustentación. Entonces, se produce lo que se llama la desestimación de la denuncia, que puede ser en sede, digamos, de la Fiscalía, del Ministerio Público, o puede ser, digamos, ya con un control de juez, ¿verdad? Un control jurisdiccional. Entonces, ahí se desestiman, digamos, una cantidad enorme de denuncias que no tienen, digamos, ningún tipo de sustentación. Entonces, el hecho de que ya no goce del derecho de antejuicio un funcionario no significa que inmediatamente va a ser procesado, sino que hay una evaluación previa que se hace en el mismo Ministerio Público y a nivel, digamos, si llegara a tener una investigación más sustentada a nivel del mismo tribunal que está, digamos, controlando la investigación. Entonces, no hay, digamos, una cuestión de que de una vez se va a ir preso el funcionario ni nada por el estilo. Ahora, lo que sucede es que esta cuestión del antejuicio, pues como les decía anteriormente, teóricamente protege el cargo, es decir, que trata de preservarse la función pública como tal y que no vaya, digamos, a salir dañada como consecuencia de una persecución penal en contra del funcionario. No es a la persona propiamente, es decir que si la persona, por ejemplo, es señalada de algún tipo de delitos que cometió, digamos, antes del desempeño del cargo, por ejemplo, no tendría razón por la cual esta persona, estuviera protegida por el antejuicio, sino que pues fundamentalmente lo que se busca es que el cargo no salga, digamos, dañado. Y ahí es donde está precisamente el tema de la discusión, si la pretensión es que se revisara el antejuicio. Ahora, por supuesto, también tú lo has señalado, Marta Yolanda, de que esa inmunidad termina en el momento en que se cesa en la función, ¿verdad? Y pues se ha pretendido que la protección se extiende más allá de que cese en el ejercicio del cargo. Y esto es totalmente improcedente porque la misma ley lo dice y la misma Constitución pues establece que se pueden deducir responsabilidades penales y civiles en contra de exfuncionarios durante, digamos, en el caso civil de responsabilidades civiles, hasta 20 años después de que hayan cesado en el ejercicio del cargo, y en el caso de responsabilidades penales, por el doble de la prescripción del plazo de prescripción de la pena. Existe, digamos, esa posibilidad que da la Constitución y la ley para los funcionarios que cesan en su función, que ya no tienen esa autoridad o digamos ese poder en el momento. Entonces, eso establece la Constitución. Entonces, aquí la discusión es fuerte, ¿verdad? Si, Si verdaderamente vamos a una supresión del antejuicio por el hecho de que se ha hecho mal uso de él, o si se puede todavía hacer una revisión estructural del derecho de antejuicio y mantenerlo, pero como dices tú, reducirlo a funcionarios, digamos, muy, muy, muy específicos, y no que, pues, más de 100 funcionarios, bueno, mucho más, porque los alcaldes, por ejemplo, tienen derecho de antejuicio. Entonces, tenemos, como tú decías, pues podría acercarse a 500 o 600 ciudadanos que tienen ese privilegio. Entonces, hay que revisar todo esto. Yo creo que ya no es cuestión de nada más seguir discutiendo y debatiendo, sino que hay que revisar verdaderamente a profundidad este derecho, y si se va a mantener, tiene que mantenerse para verdaderamente proteger los cargos y no estar, digamos, sirviendo de escudo de impunidad para las personas.
Si es para proteger los cargos y que para eso era el objetivo, y hasta la fecha realmente eso ha sido solo una utopía, Mario, ¿será que vale la pena? A fin de cuentas, es arbitrario y es discrecional, y terminan actuando como jueces de sí mismos aquellos que están siendo cuestionados para ser investigados. Entonces, bueno, pienso que con todos sus problemas, tal vez se les podría mantener para el presidente de cada uno de los organismos del Estado, para el presidente del Ejecutivo, el presidente del Legislativo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y tal vez esa reforma que también ya en otras ocasiones hemos conversado, que se tiene que hacer a nuestros tribunales constitucionales, porque al final, más que una corte de constitucionalidad, han terminado ejerciendo como la corte celestial, como en tono de broma se le dice, para bien o para mal. Lo triste es que vemos que más que responder a la defensa de la Constitución, aquellos que son electos responden a los grupos de presión que promueven su elección. Pues al fin, la forma en la cual llegan a ejercer el cargo de magistrados constitucionales es por una designación que es casi a dedo por los grupos que participan en definir cómo se va a integrar la Corte de Constitucionalidad. Y también vemos que ha sido un fracaso, y porque así es políticamente incorrecto decirlo, pero ha sido un fracaso la Corte de Constitucionalidad en nuestro país. Entonces, pero bueno, sin entrar, pues al fin hoy el tema no es la Corte de Constitucionalidad, sino esta fue solo una digresión mía. El punto es que si acaso no existiera esa reforma a la Corte de Constitucionalidad, tal vez quien ejerza la presidencia de la Corte de Constitucionalidad también que gozara de ese privilegio. Pero no más, no más. El resto deberían de ser sujetos a ser responsables de sus acciones, porque a fin de cuentas, ¿quién va a diferenciar bajo qué, cómo está actuando la persona, si está actuando, por ejemplo, como diputado o como persona, cuando ni siquiera se puede investigar las denuncias? Yo, de nuevo, este resabio del antiguo régimen, que es este privilegio del antejuicio, considero que se debe de eliminar para todos lo ideal, y en lo menos ideal para todos, a excepción de 3 o 4 personas, y que van a estar ocupando los cargos más de mayor responsabilidad en las distintas en estas distintas áreas donde hemos hablado. Más aún, yo recuerdo, Mario, que ustedes en el periódico hace unos años emprendieron una importantísima campaña y en la medida de lo posible nosotros la apoyamos desde este micrófono, al menos yo en lo personal lo hice, no Libertópolis como institución, pero yo en lo personal apoyé esa campaña para la eliminación de este privilegio. Sin embargo, pues, ¿qué sucedió con esa campaña, Mario?
Bueno, se hizo la campaña, pero no, pues no pasó a más, ¿verdad? Como ocurre mucho en nuestro país, en que pues la opinión pública está en favor de determinada iniciativa. Pero lamentablemente se mantiene el derecho de antejuicio. Por supuesto, hay que hacer una reforma constitucional para esto. Pero yo creo que estamos en un momento importante en donde hay que revisar instituciones. Esto del antejuicio, la gente incluso pues ignora verdaderamente qué es todo este trámite. Imagínate tú, están sujetos a antejuicio en este momento altos funcionarios del Estado y bueno, la gente en general dice, bueno, si cometieron delitos, que se les procese y bueno, hay una serie de alambicados procedimientos, laberintos incluso, que bueno, dice uno, bueno, ¿y aquí en qué va a terminar esto? ¿Verdad? Algunos han llegado a la conclusión de que pues mejor que ya no se resuelva este tema de los antejuicios en donde debe ser, sino que haya una solución política. Entonces, estamos dejando esa juridicidad, pero nos hemos dado cuenta que en realidad está tan alambicado y tan laberíntico todo esto en materia jurídica que, bueno, habría que ponerle, digamos, resolverlo de la manera política. Entonces, bueno, eso ya es complicado, porque salirse de ese ámbito de la legalidad en el cual pues todos nos movemos y esperamos que haya, digamos, una certeza en cuanto a protección a las personas, a los bienes, a las transacciones y a los derechos en general, y consecuentemente es difícil decir, miren, salgámonos del marco de la legalidad. Pero la situación ha llegado a tal nivel que empieza uno a pensar, bueno, revisemos las instituciones, revisemos los procedimientos y verdaderamente, bueno, si está esto de tan irregular, tan anormal, pues resolvámoslo políticamente haciendo reformas en ese sentido.
Mario, vamos a la última pausa del programa y regresamos en unos minutos. Estamos de regreso ya en el último segmento de Libertópolis por la tarde, amigos. Y antes de que vayamos con nuestro invitado, el licenciado Mario Fuentes de Starac, rápidamente les quiero recordar que este programa, si a ustedes les interesa escucharlo de nuevo, o si acaso en un futuro usted se pierde de escucharlos, que ya no debe decir, bueno, hoy me perdí Libertópolis por la tarde y no escuché esta conversación entre el licenciado Mario Fuentes de Starac y Marta Yolanda acerca del privilegio del antejuicio. Pues bueno, no tiene usted que decir que no lo puede hacer, porque puede desde ya bajar a su teléfono el podcast de Libertópolis. Así es, lo único que tiene que hacer es ir a su aplicación preferida de podcast, yo la mía es Spotify, y va y nos sigue la Liber App o a Libertópolis. Nos puede buscar bajo las dos formas, como Libertópolis o Libertap, y No, yo creo que les estoy cambiando la diferenciación. Bueno, ustedes búsquennos como Libercasts, como los Libercast. ¿Qué te pasa, Marta Yolanda? Nos pueden buscar como Libercast o como Libertópolis en su aplicación de podcast preferida. Y ahí, por favor, denos las 5 estrellas. Ahora sí, regresemos con Mario Fuentes de Starac. Mario, estamos ya en el último segmento del programa y en un principio, pues bueno, yo mencioné, no sé si nos va a dar tiempo de abordar el tema de las cortes, pero si acaso nos da, aunque sea un par de minutos, me gustaría de nuevo escuchar tu opinión de lo que está pasando y que cómo, bueno, en algún momento se van a elegir cortes, ya sea esta semana, dentro de un mes o dentro de un año. ¿Qué va a pasar con ese tiempo en el cual estuvimos en este impasse que es una seria crisis que lamentablemente no se nota, entre comillas, y mucho menos dentro de los retos que nos ha traído el 2020 a nivel mundial con el SARS-CoV-2 y el agravante en la economía mundial debido a las decisiones que tomaron muchos de los gobiernos para enfrentar este nuevo reto a la salud del ser humano? Entonces, o sea, algo como es la crisis constitucional que estamos viviendo para la mayoría, a excepción de tal vez un 0.5% de la población, es sumamente importante, y nosotros que somos parte de ese 0.5% de la, ese 0.5% de la población de Guatemala, pues sí, ¿qué va a pasar con el tiempo en el cual estuvieron ejerciendo como magistrados aquellos que no habían sido electos para ejercer en ese tiempo? Pero bueno, antes de eso, Mario, ¿cuál es tu opinión en lo que respecta a la decisión que tomó Consuelo Porras de decir, bueno, todos hijos o todos entenados, voy a solicitar un proceso de antejuicio para todos los señalados? Y pues ahorita nos encontramos que son más de 180 solicitudes de antejuicio que hay para que el Ministerio Público pueda investigar. ¿Cuál es tu opinión y en qué sustentas la opinión acerca de esta decisión de Consuelo Porras?
Marta Yolanda, la decisión de la Fiscal General de la República es la decisión que establece la Constitución y la ley, y es correcta, porque el Ministerio Público no puede conocer de denuncias que contra funcionarios que gozan del derecho de antejuicio. Consecuentemente, lo que tenía que hacer era canalizar estas denuncias hacia los tribunales ordinarios para que estos a su vez remitan estas denuncias a la Corte Suprema de Justicia y esta pues canalice, ¿verdad? Y envíe las denuncias a los respectivos órganos que conocen de esos de los procedimientos de antejuicio. Consecuentemente, pues no tenía otra posibilidad. En todo caso, será la Corte Suprema de Justicia la que determine si digamos, esas denuncias son, digamos, ilegítimas, son espurrias o tienen connotación política, ¿verdad? Pero la Fiscal General de la República no tenía otra salida. Tal vez lo que ocurrió es que concentró y acumuló todas las denuncias que fueron presentadas en distintos momentos, pero digamos, más que eso, no podría, digamos, señalarse de que actuó de manera ilegal. Lo que hizo fue, pues, enviarlas todas juntas. Tal vez lo procedente hubiera sido ir enviando conforme iba recibiendo esas respectivas denuncias. Ahora le toca, pues, a la Corte Suprema de Justicia hacer esa precalificación, entre comillas, con la cual yo no estoy de acuerdo, sino que esto debería de corresponder al órgano que va a conocer del procedimiento de antejuicio y establecer, pues, si esas denuncias tienen una sustentación fáctica y jurídica, o si, digamos, por el contrario, son denuncias que están basadas, como ya señalé, en hechos ilegítimos, espurios o políticos. Entonces, eso es lo que procede. Ahora, en cuanto a esto que tú señalabas, Marta Yolanda, de esa prolongación del periodo de funciones de los magistrados de las Cortes, pues estamos viviendo en una anomalía, Marta Yolanda. El periodo de funciones venció el 13 de octubre del año pasado y claramente la ley de la carrera judicial dice que se pierde la calidad de magistrado al momento de vencer el periodo de funciones. Sin embargo, pues la Corte de Constitucionalidad estableció que se prorrogara ese periodo de funciones mientras se agotaba el procedimiento, digamos, yo le llamo procedimiento extraordinario, ¿verdad?, de postulación y elección de magistrados, porque sí es extraordinario. El periodo ordinario era antes de que venciera el plazo de funciones de los magistrados. Sin embargo, pues se ha prolongado, se prorrogó esto por mandato de la Corte de Constitucionalidad, y vemos que esto ya pues va a llegar a un año, porque estamos a mediados de agosto, dentro de escasos 2 meses vamos a estar ya en el 13 de octubre, un año después. Yo anticipé esto porque esto se iba a dar, ¿verdad?, con esta evaluación extraordinaria de los magistrados que se ordenó por parte de la Corte de Constitucionalidad. Eso iba a durar, pues, un tiempo, y después se produjeron otra serie de situaciones, como este caso de manipulación y tráfico de influencias, que, pues, ha hecho que esto se vaya postergando. No sé hasta cuándo vamos a llegar, ¿verdad? Yo creo que sin duda ya el 13 de octubre está a la vuelta de la esquina, y consecuentemente seguiremos en esta anomalía, entre comillas, hasta que finalmente haya una elección. ¿Cuándo? No sé, Marta Yolanda, no sé cuándo va a ocurrir esto.
Y esta anomalía, Mario, ¿cuáles son las consecuencias que nos deja los guatemaltecos? Porque ya a estas alturas es, obviamente, es importante que entre más rápido se resuelva, mejor. O sea, sí es el hay que, yo soy de la opinión de que sí debemos presionar al Congreso de la República a que elija dentro de lo que tiene. Que, por cierto, el doctor Serrano, en ocasiones que nosotros lo hemos entrevistado, dice, tienen material para hacer una buena elección dentro de lo que las comisiones les presentamos. Entonces, sí, hay algunos que, por más vale prevenir que lamentar, se deberían de descartar, independientemente de que no han sido llevados a juicio y no ha existido un debido proceso. Por lo menos yo, una decisión tan importante, si formara parte de quienes los van a elegir, no la tomaría si tengo sospechas de que hay alguien que se ha comprometido más de lo que llegan casi todos comprometidos, porque ese es otro problema, ¿no? Pero según el padre Serrano, hay buenos currículums dentro de los cuales se pueden elegir buenas cortes y se podría hacer ya. Entonces, eso sí es algo que urge que se haga. Pero esto nos va a dejar heridas abiertas que probablemente no son visibles para la mayoría. Pero, ¿cuáles serían esas cicatrices principales o esas heridas principales, Mario, y cómo curarlas?
Pues, Marta Yolanda, quedará, ¿verdad?, queda una situación de un cuestionamiento tremendo sobre todo esto que ha sucedido. Digamos, no tiene precedentes. Me preocupa que esta anomalía se pueda replicar para otros cargos en el futuro, presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes, fiscal general, contralor de cuentas, ¿verdad? Procuradores del general de la nación o los derechos humanos, o sea, que se prorrogue el periodo de funciones que establece la Constitución en contra de un principio fundamental que es el principio de la periodicidad en el desempeño de los cargos públicos, que es un principio republicano. Eso es la gran preocupación. Creo que después de todo este desbarajuste que se ha producido, es necesario que hagamos una reflexión, los juristas, los políticos, hagamos una reflexión sobre esto, porque esto no puede volverse a repetir. Es importante que establezcamos que hay que revisar procedimientos, instituciones, revisémoslos. Pero la población tiene en estos momentos cuál es la película que está viendo, esta telenovela interminable, pues está perdiendo confianza en la institucionalidad democrática, está perdiendo credibilidad el sistema de justicia, que es la columna vertebral del Estado de Derecho, y se ha estado manoseando este sistema de justicia. Consecuentemente, hay necesidad de entrarle a esto a fondo. Esto no puede repetirse, ¿verdad? Y esperamos que haya la suficiente seriedad y responsabilidad para poderle entrar a este asunto a fondo y no, pues, permitir que esto se vuelva a repetir y más allá, como decía, que pueda extenderse a otros cargos públicos.
Mario, muchísimas gracias por haberme acompañado igual que siempre. Y pues bueno, vamos a seguir en contacto porque estos son temas de nunca acabar. Gracias, Mario.
Muchas gracias, Marta Yolanda.
Y buenas tardes, por supuesto. Y también, mejor dicho, buenas noches ya casi a los oyentes, porque recuerden, hoy dicen que alrededor de las 6:20 va a oscurecer. Así que me adelanto unos minutos, pero amigos, antes de despedirme, les recuerdo que estoy de regreso mañana al mediodía en Libertópolis y también que sigan en sintonía de Libertópolis, porque vienen con ustedes María Dolores Arias y Jorge Jacobs en Libertópolis Negocios. Cuídense muchísimo, una sola vida tienen, así que vívanla. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.